Técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver... Sube, sube. ¡Ahí! Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 11:01, una hora menos en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Continúan las protestas en Venezuela cuando se cumple una semana de las elecciones presidenciales. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Este domingo sí se cumple justo una semana y Nicolás Maduro fue reelegido en las urnas y todavía no ha entregado las actas que demuestran su victoria. Por ello se ha celebrado con una ola de reacciones políticas y manifestaciones en las calles del país, en las que de hecho hemos vuelto a ver a María Corina Machado, que se encontraba en paradero desconocido debido a las amenazas que ha recibido en los últimos días. Sofía Gómez.
Se trata de las últimas manifestaciones convocadas por la oposición, celebradas este sábado en todas las ciudades del país. Nos lo ha contado en COPE desde Caracas, Luis Peche.
Fíjate, creo que lo que sucedió en Caracas fue una muestra de valentía muy, muy fuerte de los venezolanos. Esta semana ha sido bastante, digamos, marcada por una huida hacia adelante del chavismo. Básicamente, a esta hora todavía aquí en Caracas no hay ningún tipo de acceso a los resultados electorales en Venezuela por parte del ente institucional.
Nicolás Maduro ya ha confirmado que en lo que va de semana se han producido al menos 2.000 detenciones, una jornada en la que sí vimos a Corina Machado, aunque no al candidato opositor Edmundo González. Cada vez son más países los que piden a Nicolás Maduro que aclare esta situación. Este sábado, sin ir más lejos, España, junto a otros países europeos como Francia e Italia, ha firmado un tratado pidiendo a Nicolás Maduro que entregue las actas de Venezuela.
Y mañana lunes el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, iniciará la ronda de contactos para la investidura de Salvador Illa. El candidato del PSC ya cuenta con todos los apoyos necesarios tras pactar con Esquerra y los comunes la financiación singular de Cataluña. Esto parece que va a afectar a la solidaridad entre regiones, ya que no solo se trata del sistema de financiación, sino también de la dotación de esos impuestos en el territorio catalán. Un panorama que hace difícil que Cataluña aporte lo mismo a la caja común, es lo que asegura aquí en la mañana de COPE el economista Diego Martínez López, que es catedrático de Economía en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla.
No solamente se trata de lo que gira alrededor del sistema de financiación y ese reparto que hay de recursos mutualizados en el sistema de financiación, como digo, sino también esa dotación de recursos adicionales, esos impuestos hasta ahora estatales en el territorio catalán, que van a ser recaudados directamente por la Generalitat Catalana y que no va a revertir de ninguna forma a las necesidades de gasto de todo el territorio nacional, en defensa, en seguridad, en medio ambiente, etcétera.
Por su parte, Carles Puigdemont ha anunciado que acudirá a la investidura, aunque para ello tenga que ser detenido. Y ahora nos vamos hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. El deporte te da muchas alegrías, pero el deporte también es cruel. Hoy hemos vivido uno de los momentos más duros, más difíciles y más dramáticos. Carolina Marín, nuestra jugadora de bádminton, nuestra campeona, tenía asegurada la medalla de oro. Iba a pelear por ella y de repente una lesión se ha llevado todas sus ilusiones. Y eran los llantos de la onubense, mezclados con la ovación de un pabellón en pie, cuando la española, que iba ganando el partido, primer set 21-14 y el segundo 10-6, que se iba a meter en la final olímpica, su rodilla derecha le fallaba. Se le iban años y años de trabajo. Y así se narraba en la COPE.
Se tira al suelo, se pone de rodillas, no se puede ser más cruel. ¡Maldito deporte! ¡No se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas! ¡No para de llorar Carolina Marín! ¡No para de llorar Fernando Rivas! ¡No se puede ser más cruel! ¡Maldito bádminton y maldita rodilla derecha!
Lo primero que queremos saber, Ángel García, ¿dónde está ahora mismo Carolina Marín?
Sigue en su vestuario, Manolo, sigue siendo absolutamente inconsolable. Están con él su gente más cercana, Fernando Rivas, su entrenador, Anders Thomsen, su segundo entrenador. Está el presidente del Comité Olímpico Español, que me cuentan que está absolutamente roto también. Y nada, intentando consolar a alguien que no se puede consolar después de pelear contra todo y contra todos, contra dos roturas de rodilla, contra el fallecimiento de su padre. Y cuando llega, pensando que no iba a volver jamás a estar aquí, a rozar una final olímpica, la tenía en la mano, otra vez la rodilla, la maldita rodilla, le dice que se acabó. Veremos a ver si volvemos a ver a Carolina Marín en una pista de bádminton, pero de momento lo que podemos decir es que es imposible ser más cruel. No sé quién tira los dados del destino, pero con Carolina se ha pasado.
Los llantos, los sollozos, las lágrimas conmovedoras, dolorosas, crueles. ¿Sabemos ya, Arantxa Rodríguez, aproximadamente qué es lo que tiene la española?
Bueno, Manolo, pues de momento le han hecho las primeras exploraciones. Es verdad que todavía falta la resonancia, faltan más pruebas, pero de momento lo que sí sabemos es que su fisio lo ha visto muy negro desde el principio, también su entrenador, y después de las primeras exploraciones nos contaba Arturo Ruiz en COPE que el diagnóstico era el que nos temíamos durante la transmisión.
Diagnóstico seguro no, pero por hablando con su fisioterapeuta apunta que bueno, que puede ser ligamento cruzado, pero bueno, hasta que no se le hagan las pruebas no tenemos confirmación exacta, pero bueno, ahora pues eso, no sé mucho más que decirte, que la situación es complicada, pero vamos, que sí, que tiene una lesión seguro.
Es una pena, pero es el deporte. Las lágrimas de Carolina son las lágrimas de los españoles y del mundo entero por una mujer que ya ganó en su momento esa medalla de oro, que tenía asegurada la plata, que iba a pelear por subir a lo más alto del podio y que una maldita lesión le ha roto todas sus ilusiones. Hablando de ilusiones, hoy tenemos muchas en el día. El primer nombre propio va a ser John Rahm. ¿Cómo está ahora mismo el León de Barrica, Dobarro?
Bueno, esperemos que realmente sean buenas noticias y no como las de Carolina Marín. El León de Barrica está a punto de aparecer en esta cancha de prácticas, absolutamente concentrado y confiado, aunque ya sabes que a John Rahm estas cosas del favoritismo, de colgarse el oro y demás, no le gustan demasiado. Y así se lo decía a Swankar en el micrófono de la cadena COPE.
Es un carácter muy español esto de presionar el oro, ¿vale? Todavía queda mucho, vamos a ver cómo va mañana. Pero estoy cómodo, estoy jugando muy bien y si juego igual de bien que he hecho hoy de Tia Green me daré una gran oportunidad.
Bueno, seguro que John Rahm va a pelear y va a estar cerquita de esa medalla de oro. Muy cerquita. A un paso está Carlos Alcaraz, que hoy juega la final, Corrochano.
Tenemos medalla asegurada, Manolo, pero queremos la medalla de oro. Estamos en el entrenamiento de Carlos Alcaraz, pista número 7 de Roland Garros, con expectación. Los golpes de Carlos Alcaraz en el entrenamiento al que le somete David Ferrer. Vamos a ver qué tal le va a Carlos, porque el partido es de altísima intensidad. Novak Djokovic enfrente, 37 años, 24 Grand Slam. Pero atención, que Carlos Alcaraz está jugando para ganar en el mismo año Roland Garros, Wimbledon y el Oro de París.
Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a hacer, vamos a por la de oro. Era el objetivo desde el principio de año. Era el objetivo desde que empecé la semana aquí en París y ya estamos un pasito más cerca. Vamos a darlo todo y queremos colgarnos la medalla de oro en el cuello.
Bueno, tanto John Rahm como Carlos Alcaraz van a luchar, van a pelear por conseguir la medalla de oro. Pero hablando de lucha y de pelea, un español, Emmanuel Reyes Pla, semifinales, también se quiere meter en la pelea por el oro, Joseba Larrañaga.
solo ha tenido un objetivo en los últimos 3 años, desde que fue eliminado en los Juegos Olímpicos de Tokio: conseguir el oro olímpico, y se marcó la cita, la de París. Hoy es el penúltimo peldaño, tiene que subir el penúltimo peldaño ante Alfonso Domínguez, un cubano nacionalizado azerbaiyano al que conoce perfectamente. Emmanuel Reyes Pla ya tiene la medalla asegurada, pero con eso una y otra vez dice que no le vale, solo quiere el oro. Será a partir de la 1:06 de la tarde en el París Nord Arena.
Por supuesto que vamos a contar lo que haga John Ram, lo que haga Carlos Alcaraz y lo que haga Emmanuel Reyes Pla. Y también, a partir de las 12 comienza el tiempo de juego olímpico de la COPE. Vamos a seguir a dos tenistas, a dos españolas foto, que van a pelear por el bronce.
Sí, señor Manolo, acaba de terminar el último entrenamiento de Sara Sorribes y de Cristina Buxa aquí en la Felicia Trier, donde a partir de las 12 de la mañana, como tú dices, van a buscar el bronce ante la pareja checa Karolina Muchová y Linda Noskova. Las veo muy confiadas, Manolo, muy confiadas del tenis que han hecho, sobre todo Buxa, que ha sido la gran revelación hasta ahora, así que vamos a luchar por el bronce en este Roland Garros, en esta Felicia Trier, donde ya van llegando banderas españolas y donde el apoyo de la afición española, Manolo, no va a faltar.
Bueno, y hay que destacar que la jornada ha comenzado ya con participación española en Saint-Denis, atletismo, José Luis Gil.
5 españoles en la matinal del Stade de France, esperando a Jaël Vestue en el 200, después vendrán Asier y Llopis en las vallas, y ya sabemos el veredicto del 3.000 obstáculos, cara y cruz, dentro Irene Sánchez Escribano de la final, con marca personal, fuera Carolina Robles, lo intentó, se quedó solo en la última vuelta, y eso le pasó factura.
Sí, mira, me pillas emocionada porque... no porque no haya pasado, sino porque me emociona, ¿no? El estadio que tenemos tan lleno de público. Y es verdad que era una semi muy difícil. Yo sabía que era muy complicado pasar, pero soñaba con eso. Y realmente eran 7 mejores que yo. He quedado séptima, con lo cual alguna la he pillado. Y hasta lo he soñado a falta de 2 vueltas cuando he empezado ahí a tirar. Pero que va, tenía un cambio más y era imposible. Hoy eran imbatibles.
Y en esta jornada que ha empezado triste para Carolina Marín, para España y para el mundo, donde posiblemente Ran, Alcaraz, las chicas del tenis, Emmanuel Reyes Pla, nos la adornen, nos cambien el sentido del deporte. Hoy tenemos, Gil, una gran cita por la noche.
Sí, señor, la prueba estrella de los Juegos Olímpicos, por lo menos en la velocidad, la final de los 100 metros, Manolo, programada a las 10:05 de la noche. Antes tendremos que esperar a las 8:20, las semifinales, para saber los 8 hombres que competirán por ser el hombre más rápido de estos Juegos.
Y de paso, Arancha.
Sí, Manolo, estoy viendo ahora mismo a Carolina Marín, lo que pasa es que estoy un poco lejos, no nos va a escuchar cómo abandona ya esta instalación olímpica. La vemos con muletas, abandonándolo, acompañado de una asistente, una médico. Se dirige ya a una rodillera puesta, también lleva en el tobillo algún, no te sabría decir, como una especie de almohadilla bastante hinchada. Ella va andando, como te digo, por las muletas, con las muletas, va abandonando esta zona y la está esperando un coche para llevarla. No sabemos todavía, nos han dicho, si va a ir a la zona de la Villa Olímpica o si la van a llevar a un hospital para ser tratada.
Bueno, recordemos, Carolina Marín, posiblemente rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, viene de 2 roturas, una en cada rodilla, tenía la medalla de plata garantizada, iba a pelear por el oro, pero la crueldad ha hecho que se nos vaya. Volveremos a las 12 en el tiempo de juego olímpico de la COPE.
Manolo Lama, en un ratito nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias a todo el equipo de deportes por habernos traído hasta aquí. Comienza Fin de Semana.
Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Comienza Fin de Semana y lo hacemos con una versión de verano, fresquita, versión breve, en esta mañana de domingo 4 de agosto. Tengo que reconocerte que estoy totalmente conmocionada después de ver cómo nuestra Carolina Marín ha tenido que abandonar la competición por el fallo de su rodilla derecha. Lo has estado escuchando con nuestros compañeros de deportes de tiempo de juego. Estaba rozando la medalla, estaba jugando excepcionalmente, como una loba, que le gusta decir a ella, cuando de repente su rodilla ha fallado. Tenía la medalla de plata ganada prácticamente, tenía a su oponente acorralada, y la mala suerte, por buscar un motivo, una razón incomprensible, la ha alejado de esa medalla y de su sueño olímpico. Nuestra princesa de Asturias 2024 de los deportes se ha ido entre lloros de dolor, de rabia, de frustración, de pena y la ovación de todo el público que ha durado durante muchos minutos. Iba a ser la primera mejor deportista de su deporte, el bádminton, en España. Dicen que todo pasa por algo, pero en estos primeros momentos a todos nos cuesta comprender que algo, pero así es la vida, muchas veces bella, pero también dura e injusta otras veces. Es el noveno día de los Juegos Olímpicos, es una jornada importantísima para el medallero y para las aspiraciones españolas. Estaremos muy pendientes a partir de las 2 de ese posible oro de Carlos Alcaraz en su final de tenis masculino individual contra Djokovic. Y también vamos a estar muy pendientes a partir de las 12 del doble femenino de tenis con nuestras españolas, Cristina Bossa y Sara Sorribes. Pelean por el bronce. Lo podrás escuchar aquí, en la cadena COPE. Y ahora sí, bueno, pues ¿dónde estás escuchándonos? Porque ya sabes que agosto es el mes excepcional donde muchos decidís iros de vacaciones y a lo mejor nos estáis escuchando, quién sabe, desde los auriculares, desde vuestro teléfono móvil, en la playa y frente al mar. A estas horas, 11:15 de la mañana, una hora menos en Canarias, probablemente muchas playas españolas ya estén ocupadas. Y fíjate, no tanto por personas como por las toallas que reservan el sitio en la primera línea de mar. Porque sí, hay quien madruga mucho en agosto, no para ir a la oficina, sino para correr hacia la playa, cargado de toallas, hamacas y sombrillas, las deja plantadas a las 7:30 para que luego su familia a partir de las 12 disfrute esa primera línea de playa. Para todos aquellos que están pendientes de cuáles son las mejores horas para salir de su refugio climático y qué tiempo nos espera esta semana, vamos a empezar escuchando la previsión del tiempo de Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo.
Vamos a tener una semana con el calor progresivamente al alza, las temperaturas máximas y las mínimas van a ser muy altas, como digo, prácticamente en toda España, incluidas las Baleares, incluida Canarias también, salvo en ese litoral cantábrico donde, bueno, pues incluso entre martes y miércoles podría escaparse también alguna llovinda, algún chaparroncito que refresque un poco más aquella zona. En el resto, calor, calor y calor.
Bueno, pues bienvenido, bienvenida. Esto es España en agosto. Recibe el saludo de Beatriz Perzotini y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Slistin. Esta imagen esperpéntica, singular, con la que arrancaba el programa de hoy, la recuerdo de siempre, incluso cuando yo era niña, ¿no? Pero quizá de un tiempo a esta parte, en lo de correr para guardar el sitio en la playa, me refiero, se ha convertido en la tónica. Desconozco si eres de los afortunados que acaba de empezar las vacaciones. Si es así, bienaventurado tú, que nos despiertas cierta envidia malsana, voy a intentar al menos que nos lleves de atuendo, además del bañador y la toalla. Dicho esto, estamos viviendo unos tiempos muy singulares en lo que al turismo se refiere. Es un yacimiento de empleo y riqueza en el que lleva trabajando España desde 1952, cuando, tras dos grandes guerras y una guerra civil, el país trabaja para convertirse en una gran potencia turística. Son los años de Manuel Fraga como ministro de Turismo. Entonces nos visitaba 1.200.000 turistas. Se dejaban 1.000 millones de pesetas, unos 5.000 millones de euros hoy en día. ¿Y qué pasaba cuando llegaba el calor? Que aparecían los veraneantes.
Es en esta época cuando aparece un elemento importante en la vida de las naciones, el veraneante. Hay tres tipos de veraneantes, el de montaña. Después tenemos el clásico, el veraneante de playa. Y finalmente el veraneante de ciudad, el sufrido y siempre calumniado Rodríguez.
En aquel tiempo se creó un plan de turismo nacional y desde entonces este sector no ha dejado de crecer. Datos recientes de esta misma semana, publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La economía española ha crecido un 0,8% ese trimestre, ¿impulsada por qué? Por el turismo. Es una noticia excelente, pero ¿estamos donde queríamos estar? ¿Hemos manejado bien esta riqueza innata? Tourists go home, turistas, váyanse a sus casas. He escuchado hace unos días a algunos vecinos de Barcelona que se manifestaban contra el turismo masivo y que incluso amedrentaban a los turistas mojándoles con pistolas de agua. ¿Qué hay detrás de este gran cabreo? Desde luego la ciudadanía tonta no es, no increpan al turismo, increpan al turismo mal gestionado. Y es que ya se sabe, la avaricia rompe el saco y es una consecución de años de mala gestión. Esto hace que hoy en día vivamos un turismo masificado y, entre otras cosas, un turismo que echa a los vecinos de toda la vida de su barrio.
When we visit a new place, we are very vulnerable. But also, I learned that you have an impact
Cuando visitamos un lugar como turista somos muy vulnerables, dice Silvia Romero, pero también dejamos un impacto. Silvia Romero es guía de turismo en Barcelona y, por definirlo de alguna manera, hace pedagogía por el buen turismo, ese que respeta al